El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Ayer jueves el gobierno presentó en el Parlamento sus medidas de ajuste económico con la intención de que fuera refrendada por el Parlamento, y ahí se produjeron unas votaciones que provocan las reflexiones y el análisis de nuestro compañero Rafa Cid en su vaivén, con un título que dice CiU MAP PSOE, pensiones de entrada no. Y dice Rafa Cid que lo que mal empieza suele acabar peor. Al patriótico grito de pensiones de entrada no, remedo de aquella otra célebre arenga felipista, OTAN de entrada no, el líder de CiU, José Antoni Durán y Lleida, ha proclamado su abstención a la congelación de las pensiones para así asegurar su aprobación no dolosa por el Congreso. Y lo ha hecho por sentido de la responsabilidad, entre comillas, Rafa Cid, que según su peculiar deontología es creer que se trata de una medida antisocial e injusta impuesta al gobierno por los mercados, pero que no se debe revocar para evitar el ataque de esos mismos mercados, unos aliens que al parecer disfrutan devorando mojamas de pensionistas. Un curioso sentido de la responsabilidad que va a despejar el camino para la reforma laboral regresiva que el Ejecutivo tiene ya en la recámara. Rafa, buenas.
Hola, buenos a todos.
Bueno, a esta situación que se ha creado tras esa votación, yo lo primero que te preguntaría es si ha ocurrido algo que no fuera previsible.
Sí, sí, ha ocurrido algo que no es previsible. Permíteme solamente un inciso,
sí.
Decir que el título es CiU MAP PSOE, pensiones de entrada, sí.
¿Yo he dicho que no?
Sí, ha dicho que no.
Bueno, pues me ha traicionado el subconsciente, sí.
Sí, ha ocurrido algo que no era enteramente previsible. Es decir, que se haya producido una votación tan estrecha, por un solo voto de diferencia, con pronunciamientos cerrados en contra de las medidas. Curiosamente, que esto sí era previsible, no solamente contra las medidas de pensiones, sino también contra las medidas, contra otras medidas, sobre todo contra el tema de la rebaja del sueldo de los funcionarios. Y que CiU, que era, digamos, la baza que iba a jugar el PSOE para salir airoso, se haya visto una situación tan comprometida que le ha obligado a hacer una finta absolutamente falsa y con truco, que es decir que se abstiene para facilitar esa votación positiva, pero haciendo un discurso muy duro, despidiéndose de Zapatero como presidente de gobierno, dándole por amortizado, indicando que tiene que convocar elecciones y anunciando que no va a apoyar los próximos presupuestos. Eso no estaba en el guión.
Ajá.
Y entonces es algo realmente grave. Es decir, yo me atrevo a decir que el gobierno ha perdido.
Uh-huh.
Es decir, es una victoria con un solo voto, con saliendo adelante con una abstención de CiU, teniendo solamente el apoyo de gente tan atrabiliaria como la gente esta de extrema derecha católica de UPN y ese farolillo rojo eterno de convergencia, de coalición canaria, que utiliza el hecho diferencial de la insularidad para rebañar con cualquier gobierno. Es un profundo fracaso de un gobierno que se llama gobierno del Partido Socialista Obrero, y es además un profundo fracaso porque estamos hablando de unas medidas de corte público y social, es decir, de una involución social. Entonces, para mí, claramente, esto es un fracaso, es un rejonazo, es una advertencia de la que seguramente le va a costar mucho superar al PSOE, y a lo mejor no lo supera. Y hablo del PSOE porque es que han hecho piña. Lo hemos hablado ya muchas veces, no solamente es una posición del gobierno, sino es una posición cerrada con el apoyo de todo el Partido Socialista. Lo cual quiere decir que se está suicidando el Partido Socialista. No tiene alternativa dentro del socialismo. Y en ese sentido, ya digo, me parece una derrota moral de un enorme calado, porque todos los demás grupos se han manifestado en contra. Y yo establecería la comparativa en ese sentido con lo que una comparativa mutatis mutandis, diferente en muchas cosas, pero también con un paralelismo con esa otra victoria pírrica que ocurrió en el Parlamento en el 2003 cuando gobernaba José María Aznar y sacó adelante la intervención en la guerra de Irak con toda la Cámara en contra, aunque entonces, con la diferencia con respecto a ahora, entonces el PP en el gobierno, el Partido Popular de Aznar,
tenía mayoría absoluta,
superó,
además,
¿eh? Tenía mayoría absoluta, superó en 18 votos al resto.
Uh-huh.
Ahora ha sido solamente uno. Y claro, debido a la debilidad del Partido Socialista en el Parlamento, pues esto evidentemente va a tener muchas consecuencias, al margen de que luego haya las composiciones del lugar, el dame que yo te doy, el trapicheo, la cocina, evidentemente. Pero ha habido una exposición pública en un tema de enorme calado. Y un tema de enorme calado, sobre todo popular y social, en un contexto muy especial. En un contexto, primero, que en fecha después del verano van a empezar todo el rifirrafe electoral, con lo cual muchos han mirado en sus discursos y en su votación a ese electorado. Y evidentemente los pensionistas y los funcionarios son una parte muy sustancial del electorado y gente muy fiel, además.
Ajá.
Gente muy fiel. Estamos hablando de pensionistas, si englobamos a todo, de 8 millones largos de ciudadanos, si solamente a las pensiones contributivas, 6 y pico, y estamos hablando de funcionarios, si englobamos a todos, pues quizá 3 millones. Sí, es una tajada sustancial de todo lo que es la tarta electoral. Eso por un lado. En segundo lugar, se produce, y aquí está un poco la falsedad del juego político, después de que ha habido dos pronunciamientos unánimes, tanto en el Congreso y en el Senado previamente, para rechazar, en este caso sí, el tema de las pensiones. Luego otra cosa es que ese pronunciamiento unánime no se ha convertido en todos los casos en un no en la votación. Y luego está que estamos empezando a que el gobierno ponga encima de las mesas contramedidas para, de alguna forma, combatir el déficit. Y en ese sentido es lo que me parece más grave, y por ahí va mi artículo, haciendo un poco historia de la trayectoria de Convergencia y Unión, sacando siempre partido en cualquier circunstancia y con cualquier gobierno, lo que me parece más grave, digo, de la posición con truco de Convergencia y Unión. Y es que, gracias a su abstención, pasado mañana, o en las próximas semanas, el partido en el gobierno, el Partido Socialista, se va a atrever con unas medidas de profunda involución laboral que en otro caso, a lo mejor lo tenía mucho más difícil. Pero precisamente ante esa posición de estafa al electorado que ha practicado Convergencia y Unión, diciendo con gran oratoria que está en contra, que el presidente del gobierno está amortizado, que no sirve, etcétera, etcétera, pero luego diciendo en un ejercicio absolutamente tautológico que por responsabilidad no vota a favor, pero tampoco vota en contra, porque evidentemente las medidas que tienen que imponer el gobierno socialista por la lógica de los mercados le obliga a actuar con responsabilidad para evitar que esos mismos mercados, es curioso, actúen después contra España. Bueno, es una perfecta locura muy propia de la dialéctica de Duran Lleida y de tantos escarceos que hacen para siempre arañar poder. Y ya digo que en ese contexto me parece una derrota profunda del Partido Socialista, que habrá que ver las consecuencias que tiene en otros ambientes, habrá que ver cómo lo reciben los sindicatos y qué ocurre en las próximas jornadas antes que se eche el verano encima. Pero evidentemente, ya digo, es un ejercicio que se suma además a muchos otros ejercicios anteriores erráticos del Partido Socialista del Gobierno, que está jugando continuamente con dos barajas, con dos medidas, practicando la ley del embudo, diciendo que va a ser un gobierno social y que va a proteger los derechos de los trabajadores y luego haciendo prácticamente todo lo contrario. Entonces, estamos ante esa situación que se ha consumado en el día de ayer, de, ya digo, de una victoria pírrica, que yo creo que es una derrota, cuando deja unos rastros continuos de oportunismo y de malabarismo para mantenerse en el poder. Lo último ha sido esa rectificación en el BOE, de un día para otro, en el que una disposición que hacía que se congelaran los créditos a largo plazo de las corporaciones locales se ha rectificado para alargar un año más, simplemente porque muchos municipios importantes les han dicho que con esa situación no podían encarar un nuevo horizonte de elecciones próximas, y entre ellas lo ha informado diferentes medios, uno de los que le pidió que lo retirara y que alargara esos plazos fue precisamente el dirigente de Unió, Josep Duran i Lleida, o sea, Josep Antonio Duran i Lleida, que ha sido el que ha actuado con esa situación bifronte, y posiblemente ese toma y daca que ha habido en estas últimas 24 horas en el partido de Zapatero y Duran i Lleida ha sido también lo que ha fijado la posición de Convergencia y Unió en este momento.
Quizás, Rafa, al Partido Socialista solamente le quede la opción de jugar a cierto victimismo.
No tiene ya ninguna opción. Cierto victimismo está sacando simplemente esa tarjeta, no sé cómo llamarla, roja o amarilla, de que va a subir los impuestos o los a las rentas altas, que no se concreta, que supongo que se concretará en un momento determinado para hacer un brote de populismo, pero evidentemente ya no le queda margen de maniobra, porque el mal está hecho. Es decir, este Partido Socialista ha metido mano al funcionariado, estructura fundamental de un Estado que funcione mínimamente y que tenga un personal con nivel profesional, y ha metido mano a los pensionistas en un sistema de pensiones de jubilación que es uno de los más bajos de Europa, y encima han tenido la desfachatez de venderlo como si fuera prácticamente un tratamiento positivo a través de declaraciones como las famosas del ministro Blanco en un programa esperpento basura de la Noria. Entonces, queda muy poquito, porque es que además todo lo que hay alrededor tiene el mismo tono fraudulento, peronista y sustancial, al fin y al cabo. Estamos asistiendo en estos días a todo el cambalache que se está produciendo, como el sistema financiero español, que era el mejor del mundo, el más intocable y no necesitaba nada, se están produciendo operaciones para captar una parte del mercado de las cajas de ahorros con una desfachatez también inusual. Ahí tenemos el caso último, ya lo hemos hablado, de Caja Sur, cuyo agujero negro todavía no conocemos, pero que evidentemente, porque así lo han dispuesto las autoridades competentes, vamos a pagar todos nosotros. Entonces, claro, ¿cómo se le vende a la población que se apriete el cinturón, que se congele el sueldo a los pensionistas, que se rebaje el sueldo a los funcionarios, y al mismo tiempo ese mismo gobierno lo que hace ante entidades financieras que están en el origen de la crisis, que se han dado ellos pelotazos a sus directivos y a su gente de confianza, y que han creado quiebras como la copa un pino, después se tenga que rescatar a esas entidades con el dinero de todos nosotros, y encima para que engorden al sector bancario? Es absolutamente impresentable, no es razonable, y las alternativas que le quedan son todas del mismo terreno. ¿Qué le queda? ¿De nuevo empezar la etapa de hacer dinero nacionalizando, privatizando empresas públicas? Renfe, Aena, Puertos, bueno, lo van a hacer, lo van a intentar y lo van a hacer, pero estaríamos en la misma saga que hizo Aznar y que hizo Felipe González, de las cosas rentables pasarla más o menos al círculo de sus amigos. Y entonces ya era una cosa lesiva para los intereses generales, pero es que ahora va contra toda la lógica, porque precisamente esta crisis lo que ha demostrado es la ineficacia de la gran empresa privada y la necesidad de que haya una empresa pública en sitios, digamos, de esencial interés para lo público, para lo general. Entonces, claro, emprender ahora privatizaciones de Correos, de Renfe, de AENA, etcétera, etcétera, para hacer caja, para los señoritos además, que han creado la crisis, cuando lo que pide la lógica es que haya un sector público poderoso, con prestigio, con capacidad de servicio, bien atendido por profesionales, es precisamente, bueno, la política que no se debería hacer, lo he dicho muchas veces, la derecha. Es más, ahí tenemos que ya se han atrevido inclusive a enseñar esa patita, la idea de que va a haber un copago en sanidad. Bueno, esto es una cosa de escándalo absolutamente, porque una de las hitos del Partido Socialista en la época de Felipe González era la sanidad pública y general, y ahora resulta que están planteándose el tema del copago. Pero no solamente eso, eso se produce después de que ya ha habido una arremetida hace unos días en el sentido del control de los medicamentos que se conceden en la Seguridad Social, fundamentalmente además con unas víctimas, la gente de la tercera edad, que es la que necesita más ese tipo de asistencia, además tiene un comportamiento, una cultura ante eso de estimar, de tener en gran estima a los el efecto terapéutico de los medicamentos, porque fundamentalmente vienen de una época, la de la posguerra, en el que había muy poco de todo en el terreno sanitario. Entonces, claro, nos estamos encontrando con que este gobierno y este Partido Socialista que lo sustenta están acometiendo, en las plenas ruinas del sistema financiero, aprovechando para un desmontaje en toda regla de lo que son las líneas maestras del estado de bienestar. Es decir, tenemos una escuela primaria, digamos, que en que los ciudadanos contribuyen con su dinero a financiar, por ejemplo, la concertada para beneficio de la Iglesia, que además se amuralla en esos territorios y sigue haciendo una educación completamente apostólica, católica y romana. Tenemos una universidad que camina, por lo menos en el tema de los máster, a que se encarezca las matrículas. Estamos hablando de la educación, uno de los pilares del estado de bienestar. Tenemos una sanidad con un planteamiento de gestión privada creciente, no solamente a nivel del Estado, pero fundamentalmente de las autonomías controladas por el Partido Popular, pero ahora se suma el PSOE. Tenemos el control farmacéutico, no un control farmacéutico lógico de poner en cuarentena a ciertas multinacionales farmacéuticas, sino el de tirar por el camino más fácil, que es restringir la dotación de farmacéutica a los, digamos, usuarios. Tenemos el copago, y luego tenemos segundo estado de bienestar, sanidad; tercer estado de bienestar, la vivienda. Bueno, vivimos la crisis de la vivienda. Nos engañaron a todos diciendo que era fácil el acceso a la vivienda, que los bancos daban créditos enormes. Se consiguió así que la vivienda fuera un bien inalcanzable a los precios que se ha puesto. Todavía no han bajado en lo que debían bajar, precisamente por la labor de obstrucción de los bancos, que siguen reteniendo ese mercado de viviendas. Y lo que se ha conseguido es que haya una juventud absolutamente hipotecada. Y ya no digamos nada, el último planteamiento, el estado de bienestar, que es un empleo digno. Bueno, vamos hacia los 5 millones de trabajadores. Así que, insisto, creo que le queda muy poquito al Partido Socialista, sino que preparar su marcha fúnebre.
Quizás, Rafa, con ser eso, desde luego, lo más grave, pero quizás lo más patético sea observar cómo no solamente el PSOE, sino todos los grupos políticos, todos los partidos, está con un ojo mirando al rédito electoral y con otro mirando a los mercados financieros a ver cómo se van a comportar.
Bueno, pero eso porque son, no sé cómo llamarlo, artificios, organismos, instituciones que están al margen de la vida real y que miran en la dirección de donde están sus amos y se mueven por un tropismo absolutamente ajeno a las necesidades de la gente y por eso se mueven además en una ciénaga de corrupción. Es que en estos momentos, junto a eso, hay que mirar la corrupción que asola a todos los partidos políticos, sobre todo a los mayoritarios. Recorto lo de a todos, pero sobre todo a los mayoritarios. En ese sentido, está el caso de empezar y no acabar del PP con sus múltiples gürteles, con sus múltiples espías en Madrid, no digamos el PSOE con sus casos Bono, con sus historias con Chávez, etcétera, etcétera, etcétera.
Y los pretorias.
Y ahí está, finalmente, esa costilla común que une en estos momentos a CiU y al PSOE, el caso Pretoria. El caso Pretoria, que precisamente en estos momentos que hablamos se está demostrando que tiene un nivel de gravedad inusitado, porque no solamente están gente, alcaldes muy vinculados a la estructura, al núcleo de poder del Partido Socialista en Cataluña, sino que están los históricos de Convergencia y Unión. Está Marcial Avedra, el exconseller de Economía de Pujol durante muchos años en la Generalitat, y Peñafeta, que era el hombre de confianza, era el gran conseguidor. Y resulta que están metidos juntos en una operación evidentemente de saqueo de lo público y de financiación que demuestra hasta qué punto hay elementos de identidad, no solamente política, sino más allá, entre el Partido Socialista y el Convergencia y Unión. Es curioso, yo lo cito en el artículo, que en una de las conversaciones que constan en el sumario del caso Pretoria, en que hablan Marcial Avedra y Peñafeta, creo que recordar que era Avedra quien le dice que en la política también se defiende las encantarillas, o algo parecido. Lo cito al final del artículo.
Sí, eso nos recuerda, y tú lo mencionas,
esto es, ¿no?, lo mismo que decía Felipe González en la etapa del GAC. Decía aquello del Estado se defiende también las alcantarillas. Es decir, ¿qué gente es esta? ¿Qué políticos estos? Supuestos estadistas que lo que están diciendo es que por su alta misión como representación política todo está permitido. Pueden robar, pueden engañar, pueden hacer lo que les dé la gana, porque encima lo hacen por nuestro bien, y que ellos se meten en las encantarillas. Bueno, por eso había que recordar como el Hamlet, ¿no?, que por eso tú hueles tan mal en este país, porque es que evidentemente es que no hay un sitio donde haya un mínimo de dignidad democrática. No existe, y por todos lados van a apretar. Es decir, el objetivo del Estado actual y del Estado por antonomasia es utilizar a los ciudadanos como rehenes y vivir a costa de ellos. Ahora mismo se va a poner en marcha otra estratagema que se va a vender como un hecho normal, pero que en el fondo lo único que busca es sacar los cuartos a la gente. Me estoy refiriendo al nuevo, las nuevas normativas de tráfico. Las nuevas normativas de tráfico, sustancialmente, lo que van a hacer es elevar las multas. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con un sistema estatal que lo que hace por todos los sitios, es buscar mecanismos para financiarse como estructura alejada de los intereses generales, por todos los sitios. Y además no se salva nadie, porque claro, unos se echan las culpas a otros. Ahí tenemos que cuando en un principio de la crisis Zapatero decía que era exterior, después dijeron que la crisis, como era inmobiliaria, había sido provocada por el Partido Popular. Bueno, pues no es cierto, ese sistema, esa incentivación del sistema productivo basado fundamentalmente en el monocultivo de la construcción viene desde la época de Felipe González. Es más, el ideólogo de eso es un señor que hace dos días escribía un artículo en El País, una famosa tribuna en El País, validando que la salida de esta crisis tiene que ser por una reforma laboral, y ese señor se llama Miguel Boyer.
Sí, lo oímos no hace muchos días en un canal de televisión y venía a reafirmarse lo mismo.
Bueno, pues este señor Miguel Boyer es el que inicia esta bola de nieve cuando, con su famosa ley Boyer, rompió, desreguló, palabra que conviene recordar, que ahora está muy de moda, es decir, liberalizó, como quien se quiera decir, la normativa que existía entonces, que era obligaba a la prórroga forzosa de los alquileres de renta antigua. Bueno, al liberalizar, desregular esa normativa que permitía a mucha gente con salarios muy bajitos pues tener viviendo con seguridad en un piso durante mucho tiempo, lo que hizo es crear la necesidad de que la gente que venía después, la gente joven que no podía subrogarse a donde sus padres habían vivido o a esas casas de renta antigua, tuvieran que entrar en el mercado de la construcción como compradores, hacerse un patrimonio y al mismo tiempo dar una oportunidad enorme de negocio, como un enorme filón nuevo al sector bancario y al sector de la construcción, que durante muchos años fueron juntos, fueron la misma cosa. Pues ahí, estos lodos se originaron en aquellos vientos. Por eso digo que es toda la clase política que ha estado gobernando en este país, ese duopolio, la que está absolutamente implicada. Claro, evidentemente, ¿esto por qué se produce? Pues se produce porque efectivamente es una clase apartada de las realidades de la gente, y en la lógica de quien entra en la política profesional, en la política oficial, aunque en un principio tengan buenas intenciones, es aceptar esa doctrina, y esa doctrina le hace que al final se convierta en casta y que proteja sus propios intereses, y sus propios intereses protegerlos significa cumplir las órdenes que vienen de fuera, y esos propios intereses le dan a él una prepotencia, una seguridad, una elevación de vida que no tiene que ver nada con lo que en teoría él tenía que representar, porque en teoría él representa a la gente normal. Es decir, yo pues voy a decir simplemente algunas diferencias entre las que hay entre un señor que sea diputado o senador y un ciudadano normal. Por ejemplo, un ciudadano normal solamente cuando se jubila puede tener una pensión. Sin embargo, los señores que han sido elegidos como nuestros representantes pueden tener dos: la oficial, digamos, como ciudadano normal, y la que le procura su estancia en el Congreso. Otra diferencia: un ciudadano normal tributa por todos sus ingresos, por todas sus rentas. El señor que ha salido elegido representándonos en un Congreso o en un Senado tiene exento un tercio. Y por terminar, porque si no la lista es interminable, el ciudadano normal, para cobrar el 100% cuando termina su etapa laboral, cuando se jubila, tiene que haber estado trabajando 35 años. Bueno, un congresista, un senador, con 7 años, tiene la pensión máxima. Esa es la clave. Esa es la clave de por qué existe esta situación en la que los políticos actúan en dirección contraria a los intereses de la gente, pero con esa ñagaza, con la ñagaza que además lo hacen en nuestra representación. Entonces, asumen, teóricamente, la legitimidad que le da salir elegido en unas elecciones y la legalidad que le imprime estar en un cargo de poder.
Y Rafa, puesto que una de las cosas que más se mencionan, especialmente ahora con esto de la crisis, es aquello del hartazgo de la ciudadanía con respecto a los políticos, ¿qué explicación podríamos encontrar al hecho de que los ciudadanos de izquierdas, los votantes de izquierda, no opten por partidos claramente de izquierda y que tengan esa cantidad de votos tan reducida? Estoy pensando en Izquierda Unida o Esquerra Republicana o partidos de izquierda en el ámbito en los ámbitos autonómicos.
Bueno, yo aquí hay dos planos. El ciudadano se mueve en dos planos. Uno, en el plano, digamos, directo del cuál es su círculo de relaciones, sus objetivos inmediatos, de cuál es su trabajo, de dónde vive, que le hace tener una cierta percepción de la realidad, identificarse con un determinado ideología, teóricamente. Pero el capitalismo es abrasivo. El capitalismo, y más en el caso, siempre lo repito, de España, que se junta un capitalismo con un franquismo sociológico, con esa falta de democracia, de espíritu ciudadano, de civismo, de defensa de los derechos. Estamos de prestado, estamos en una democracia que es una democracia otorgada y que no la hemos ganado, no la hemos conquistado. Nos la dio Franco al nombrar a, aunque parezca una irrisión lo que digo, al nombrar a su heredero y después producirse todo lo que se produjo con la transición, que hemos hablado un millón de veces, y con esas leyes candado, con esa ley de amnistía, con todo lo que significaba el atado o buen atado. Bueno, pues cuanto a esa condición que tiene por su posición económica en la sociedad del ciudadano, tiene esa falta de proyección democrática. Y si eso se suma la impregnación que el capitalismo como sociedad de consumo ha hecho sobre una ciudadanía que es poco culta, que se ha fomentado su espíritu más depredador, más individualista, en el peor sentido de la palabra individualista, pues nos encontramos con que hay un ciudadano bipolar, un ciudadano que pues su teórico extracto en la sociedad tendría que tener una posición de izquierda, pero en realidad, como tiene una impregnación cultural o acultural, quizá mejor sería decir conservadora y de derechas, pues se proyecta políticamente de una forma estrábica, y muchas veces lo que se proyecta es con miedo. Yo he dicho alguna vez, y me estoy reafirmando cada vez más, que ojo con lo que pueda venir, porque como esa cultura mixta de falta de conciencia democrática, de experiencia democrática, de resistencia democrática, y el otro lado de consumismo feroz y individualismo se quite de pronto a una parte de esta sociedad, y como esa cultura fundamentalmente, aunque no lleve pistolas ni puños de hierro, pero sí es una cultura fundamentalmente violenta, estructuralmente violenta, cuando esta gente se le finte, vamos a ver qué pasa si no reacciona en un sentido, como está ocurriendo ya en algunos casos, diciendo el enemigo es el de fuera, no reacciona violentamente y busca soluciones xenófobas o extremadamente agresivas y conservadoras. Vamos a ver, ahí está la labor que tienen que hacer fundamentalmente los demócratas y la gente que tiene mayor conciencia de la situación. Y fundamentalmente es eso, necesitaron muchos años, muchas generaciones para cambiar esa cultura. Es decir, esto es la cuadratura del círculo. ¿Cómo aprende un niño a andar? Pues aprende andando. Un niño aprende a andar cuando es bebé, cuando alguien le coge de la mano y le saca a andar y se cae repetidas veces, algunas veces rompe los dientes, hace un chichón, y al final, después de esa experiencia, de esa trayectoria vital, termina andando y termina hablando. ¿Cómo aparece a hablar? Pues se socializa con la gente, con gente que le dice la A con la B con la A, y habla. Bueno, esto es lo que nos falta aquí democráticamente. La gente aquí no puede ser demócrata, no puede tener cultura demócrata, porque a su alrededor solamente hay antidemócratas. Entonces, como no hay una cultura demócrata, como no hay un ejemplo, ni siquiera en las zonas que debían ser, las teóricamente, culturalmente más avanzadas, pues es muy difícil crear esa ciudadanía demócrata que imprime un sesgo diferente y que hace realmente que los cambios sean profundos y no coyunturales, y no de votar cada 4 años para cambiar algo y que todo siga igual. Esa es la razón profunda. Yo digo, es muy sencillo, es el niño tiene que tener a alguien, porque si no el niño no tiene a nadie, pues es pues como el niño salvaje, se queda aislado de la sociedad, seguramente no sabría andar, gatearía, y seguramente no sabría ni hablar. Pues esto es lo mismo, a nivel de democracia es lo mismo, tenemos una sociedad en que la mayoría de la gente lo único que se alimenta culturalmente, intelectualmente, es de bazofia. De hecho, ahí por eso va Pepe Blanco a esos programas, para mandar su mensaje, porque sabe que tiene mucha audiencia, toros, fútbol y chorradas, y claro, en su ámbito donde se desarrolla las 24 horas del día, los 35 días del año, es más de lo mismo, y es muy difícil crear una situación que realmente produzca una transformación profunda y duradera. Eso es. Aunque cuando este país ha tenido situaciones, ha creado, ha dejado asombrado al mundo por la profundidad de esas transformaciones y por el nivel que desarrollaba la gente. Siempre hay que referirse a los poquísimos años que duró la Segunda República y el enorme estallido democrático y cultural que supuso eso.
Bueno, ya veremos a ver qué pasa en los próximos días. Está fraguándose una reforma laboral que con gobierno o sin gobierno no nos anuncia nada nuevo. Y tenemos también, Rafa, esa convocatoria de huelga para el día 8. No sabemos cuál va a ser la respuesta a esa convocatoria. ¿Puede ser que esa respuesta sea, nos dé un poco la medida de por dónde va a discurrir los comportamientos ciudadanos?
No. Yo no creo, vamos a ver, me explicaré porque no quiero crear una confusión. Dicho todo lo que digo, y con la vehemencia que muchas veces lo digo y con el convencimiento, hay que ser realista. Yo he dicho que me quedé asombrado hace pocas fechas en Madrid de la capacidad de convocatoria que tuvo la CGT y del enorme entusiasmo que derrochó. Pero eso es un microcosmos. Evidentemente, para que haya un principio de reacción, que haya el motor de explosión que dé el arranque a la disidencia frente a esta situación, tiene que haber una contestación mucho más amplia, y eso solamente es posible si los grandes sindicatos, grandes en el sentido cuantitativo, no el cualitativo, porque el cualitativo evidentemente son muy pequeñitos, no se suman a esas movilizaciones. Si no se suman, podrán ser más o menos importantes, testimoniales, pero serán marginales, sin duda. Y serán marginales no solamente por el hecho de la influencia que tengan en diferentes territorios, sino serán marginales porque junto a el altavoz que necesita una movilización para que trascienda más allá de donde se produce y para que salte barreras, sociedades, regiones, eso está ligado a, digamos, a los sindicatos que están habitualmente en la dinámica habitual de contacto con el statu quo habitual, con el sistema. Dicho eso, yo soy un decidido partidario de que evidentemente esas movilizaciones, esos actos de desobediencia civil, de protesta, de contestación y finalmente de huelga general se produzcan. Yo creo que la eficacia vendrá más dada en la medida en que se haga una labor de capilar, de impregnación constante, que cada sección sindical en cualquier empresa de este país firme o redacte un apoyo a esa huelga general y lo mande a los sindicatos, favoreciendo un cambio de dinámica, y que poco a poco evidentemente se puede crear, yo no creo en el corto plazo que hay aquí al día 8, una dinámica de contestación, pero ya digo, no será completa si no se produce esa concienciación que se encuentra fundamentalmente en otras áreas. Evidentemente una movilización que pusiera contra las cuerdas al gobierno solamente puede ser muy mayoritaria, muy sostenida y muy consecuente. El ejemplo lo tenemos en Grecia. En Grecia van por la cuarta, quinta huelga general. De momento no han conseguido doblar el pulso, doblar el brazo al gobierno. Pero están en ello y es absolutamente encomiable lo que están haciendo. Y ahí sí hay una mayoría social puesta en marcha. Hay que tener en cuenta que no nos encontramos ante un episodio que tenga que ver ni por lejos a las huelgas que ha habido en España en los últimos años. Nos encontramos ante una expectativa de contestación social que no se contesta a un gobierno solamente, se contesta al capital. Por primera vez en la historia pues posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial, esas huelgas que se están produciendo tienen como destinatario último una contestación al capital, a su sistema de dominación y a su cultura. Diríamos que son huelgas anticapitalistas, y eso es mucho decir. Eso es un planteamiento muy importante, muy radical, que necesita una dinámica muy profunda. También, dicho eso, nada es imposible. Es más, ahora es más posible que antes. Yo, otra de las cosas que creo clarísimas que están, se están produciendo en estos momentos, es que la, digamos, la refundación, como teóricamente la, la ha aceptado mucha gente en un sentido positivo del capitalismo, es decir, la posibilidad de que hubiera una reflexión profunda y pudiéramos con un combatiéndolo con armas adecuadas y con mucha inteligencia, perseverancia y demás, pudiéramos dar lugar a un capitalismo bueno, por decirlo de una forma, cosa que no creo, porque creo que esa refundación es a peor. Igual que cuando se habla, son los términos, cuando se habla de reforma laboral, en realidad se está hablando de contrarreforma laboral, de involución. Pero bueno, eso solamente podía ser si hubiera una respuesta global, global. Es decir, no hay un anticapitalismo en un solo país. Hay un anticapitalismo en todos los países donde el capitalismo es hegemónico. Bueno, curiosamente, puesto que la crisis es global, es la primera vez que se puede dar una contestación global. La primera vez en la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual es un punto de interesante, interesante, porque evidentemente si hubiera un reguero de contestación, de huelga, de cambio de percepción y de conciencia social en los principales países de la Unión Europea, podríamos hablar de perspectivas diferentes. Y en ese sentido, lo que me choca es la apatía de las centrales sindicales mundiales, porque creo que este es el momento de que esas confederaciones de sindicatos a nivel mundial, o al menos a nivel europeo, se pusieran en marcha y coordinaran acciones en muchos países. Ya digo, es muy difícil. En el caso de España, desde mi punto de vista, la movilización, la contestación, no será eficaz si no suma a mucho más de lo que ahora está, pero ese es un proceso que se puede dar, a lo mejor no el día 8, sino el día 8 de noviembre. Pero, sin embargo, hay esa expectativa de posibilidad de, puesto que el mal es a nivel global, a nivel internacional, se produzca también una coordinación a nivel internacional de contestación a esa agresión.
Bueno, lo cierto es, Rafa, para ir terminando, lo cierto es que uno percibe en los dirigentes, en los líderes de los grandes sindicatos, de los grandes, como tú decías antes, numéricamente, como una sensación de incomodidad, porque por una parte algo tienen que hacer, pero por otra parte como que no lo hacen con convencimiento, ¿no? Y están ahí en un quiero y no puedo. Y quizás eso también transmite un determinado estado de ánimo a las posibles personas que estuvieran por la labor de movilizarse.
Sí, pero evidentemente, como tú has reflejado muy bien ahora, es una situación muy complicada la que tienen los dirigentes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, porque por un lado desean continuar con un partido socialista que es el que les da más apoyo, está claro. A su vez, el Partido Socialista sabe que si tiene el apoyo de los sindicatos, pues evidentemente su hegemonía, su implantación, va a ser más eficaz también, va a ser más cierta. Pero claro, ha aparecido el as de bastos, que es el gran capital financiero, que le dice al gobierno y al partido del gobierno por dónde tiene que ir. Y ahí ya no puede seguir al 100% el sindicalismo, por muy oficial que sea, porque quema las naves, y la prueba está es que enseguida que se ha producido ese titubeo, enseguida que se ha producido esa ambivalencia, la derecha ha salido a decir, a vender, porque cree que hay caldo de cultivo para ello, que hay que hacer el ajuste también quitando las subvenciones a los sindicatos. Entonces está también viendo las orejas al lobo, y por eso su situación es muy complicada. Y de la decisión última va a depender mucho su futuro, porque ya yo creo que con el día de ayer, con lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, con esa votación, se ha demostrado que el PSOE está dispuesto a atender las reclamaciones del gran capital, que ni siquiera esa necesaria acompañamiento de los sindicatos ya es decisivo y es de primera importancia para ellos, ni siquiera esa. Y en ese sentido, pues no pueden permanecer impasibles con lo que venga después, porque se han comprometido muchos con unas palabras, y una cosa es que el presidente Zapatero diga hoy una cosa y mañana diga lo contrario, pero eso no lo pueden hacer las centrales sindicales continuamente, no lo pueden hacer, teniendo además en cuenta la escasa afiliación sindical que hay en España. Y en ese sentido, a lo mejor se está produciendo esa gota malaya que hace que al final se produzca el divorcio, y como, insisto, ese divorcio y esa coyuntura no tiene que atender solamente a lo que ocurre dentro del país, sino que está en una dinámica exterior, y hemos perdido nuestra independencia, es decir, estamos en una dinámica que es de fuera, donde dan cuerda a ese reloj, pues posiblemente eso haga que esas fuerzas que hasta ahora se han encontrado en un terreno más o menos cómodo, jugando a una cierta representación social, pero en el fondo siendo los acólitos de un partido del gobierno que, bueno, era un poco tibio, pero que hasta ahora no ha hecho medidas obscenas, pero ahora ya se ha tomado medidas obscenas, pues nos encontremos que sin que ellos estén en esa dinámica voto propio, se vean obligados con tiempo, esto es un proceso, se habían obligado a dar un paso adelante, y a partir de ahí entramos en otro escenario.
Muy bien, Rafa, no sé si quieres rematar alguna cosa o lo dejamos aquí.
No, quizá rematar únicamente un rasgo que ha quedado un poco diluido en esa errata del BOE, y es ver cómo un poco la corrupción ha impregnado a todos los escalones del poder. Es decir, siempre hablamos de la corrupción a las más altas instancias, pero está claro que el sistema hace que cale hasta el último mono, y de hecho ahí están los continuos casos de corrupción en ayuntamientos grandes y pequeños. Digo esto porque es curioso cómo simplemente en la protesta de ayuntamientos sobre esa resolución del PSOE para también ajustar los créditos a largo plazo que iban a pedir, se ha dejado en agua de borrajas de un día para otro, mientras que, sin embargo, la demanda, el clamor social de no meter mano a las pensiones, a los pensionistas, no sirve para nada, no tenemos capacidad de presión. Nosotros, que somos los representados, no tenemos capacidad de presión, y ellos, los representantes, sí tienen, curiosamente, capacidad de presión al gobierno. Es curioso que eso se produce precisamente en unos ayuntamientos que hace nada recibieron 8.000 millones de euros en el famoso Palé. Es curioso.
Quizás haya que pensar en aquello de fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, ¿no?
¿Y dónde está el dinero? Uh-huh. ¿Dónde está el dinero? Oiga usted, si hasta ahora no le han cogido nada, y encima le dieron a ustedes 8.000 millones de euros que pagamos todos. Bueno, yo creo que esto da una idea también de esa complejidad, de esa casta, clase política, y cómo se ha separado realmente de los intereses generales. Pero dicho eso también, no tenemos que tirar piedras sobre nuestro propio tejado. El que esa gente, que se llaman políticos, profesionales, y sean demócratas, actúe así, no significa que no haya una política auténticamente democrática. La política auténticamente democrática, la política concebida como gestión de la polis, de la ciudadanía, de los intereses comunes, la democracia en su sentido de democracia como gobierno del pueblo, es la que hace la gente normal, es la que hacen los trabajadores, los productores, los que contribuyen realmente a la riqueza del país, no toda esa clase que es una clase ociosa. Entonces, nuestra labor es una labor fundamentalmente cultural, nuestra labor es fundamentalmente la de recuperar para nosotros, la real naturaleza de la democracia y de la política bien entendida. Eso que nosotros, los libertarios, llamamos acción directa.
Muy bien, compañero, pues unas preciosas palabras para poner fin al diálogo de hoy. Un abrazo.
Un saludo.
Saludo.
Salud.
hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.